siempre contigo.
La administración Trump reitera su compromiso con la libertad de Cuba y Venezuela.
En una carta suscrita por más de 5.000 personas, piden al Tribunal Supremo de Cuba la liberación del preso político Silverio Portal Contreras.
Cubanos responsabilizan al gobierno por el aumento de casos de coronavirus.
Biden acusa a Trump de mentir sobre el coronavirus. La Casa Blanca lo rechaza enérgicamente.
La consulta popular propuesta por la oposición venezolana busca presionar a la dictadura de Nicolás Maduro. Es un método de agitación, afirma Juan Guaidó.
La OMS dice ahora que la vacuna contra el coronavirus no estará disponible masivamente antes del 2022.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 6 a 8. Ya estamos aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Conformamos el equipo en el control de audio, Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano no logra estabilizar el suministro de alimentos en las provincias. La situación se complica por la pandemia y a pesar de las medidas restrictivas, entra en contradicción porque mientras señala que aplicará multas y perseguirá a los que se aglomeran y no guardan la distancia requerida, al no haber alimentos, la población tiene que salir a las calles a buscarlo y formarse esas colas. Tomás Cardoso tiene el testimonio de varios cubanos de la isla.
Ciego de Ávila, La Habana y Pinar del Río son las provincias con un mayor incremento de casos de COVID-19. Sin embargo, persisten la aglomeración de personas en la calle en busca de alimentos. Informaron a Radio Martí residentes en esos territorios. En la capital avileña la situación es compleja y el gobernante Miguel Díaz-Canel responsabilizó a la población por las indisciplinas. Sobre el tema opinó el activista Roberto Martín Valdivia.
No se saben los motivos, no hay pan en la tienda ahora por la mañana. La percepción del riesgo, las irresponsabilidades son mayores en la parte gubernamental que en el pueblo. Si tú no tomas las medidas como son y por encima de esto no puedes abastecer y resolver las necesidades que tiene la población, el pueblo va a salir por las calles porque tiene que comer. Puede pasar una persona asintomática después que esté los 7 días en la calle y viene para su casa y los propios trabajadores que están trabajando allí hay preocupación con eso, es un riesgo.
Desde Morón, Dairis González Ravelo comenta que hay preocupación también con los trabajadores en los callos.
Los trabajadores del callo que tienen que estar una semana trancados y otra semana acá que están trabajando y las guaguas que están yendo para otros municipios que si se permite, eso es lo más grande del mundo. Se van repletas, los camiones se van repletos.
El lunes comenzaron las multas por no respetar el distanciamiento social. Pero desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró cuenta que las personas siguen en la calle en busca de alimentos.
Estamos hablando de que a lo mejor hay alrededor de 400 personas y quizás ni 100 logren comprar polo. Y me parece que van a tener que multar con 2.000 pesos a casi toda la capital cubana. Y creo que va a seguir empeorando la situación con respecto al tema de los apagones.
La ciudad de Pinar del Río cerró las escuelas y el rebrote principal está en la calle Maceo, reporta José Rolando Casares.
La tienda de recaudación de divisas es donde puede ir a comprar. Lo que llega es muy poco, no da para todos los consumidores. Es un problema muy grande.
Y en el Cotorro, La Habana, las personas fueron a protestar al gobierno municipal por los pocos turnos que se reparten para comprar en las tiendas por el municipio. Informó el residente Enrique Bartolomé Cámbara.
La tienda verde que dieron 160 turnos y habían más de 800 ciudadanos ahí en cola. En el rapidito también las colas son kilométricas, cogen cuadras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A esto se le suma que se vuelve a disparar la cifra de nuevos contagios de coronavirus en la isla, con Ciego de Ávila compitiendo con La Habana en el número de casos.
82 nuevos casos reportó ayer miércoles el MINSAP, todos cubanos. 75 de ellos se enfermaron por contacto de casos confirmados, mientras que en otros 7 se desconoce la fuente de infección.
Llama la atención el hecho de que 63 de los 82 pertenecen a personas que no presentaban ningún síntoma en el momento del diagnóstico.
39 son de La Habana, 37 de Ciego de Ávila. La provincia de Santi Spíritus tiene 4 casos y Artemisa y Matanzas 1 cada una.
El MINSAP informa de 1.470 pacientes ingresados en hospitales, 626 confirmados, 786 sospechosos y 58 bajo vigilancia.
Y mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel culpa a la población de la propagación del coronavirus, activistas reaccionan y dicen lo contrario. Han criticado la postura del régimen de culpar a la población por este rebrote y señalan detalles muy interesantes. Yolanda Huerga con la información.
El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió una vez más al pueblo cubano trabajar para que el aislamiento permita cortar definitivamente una epidemia que se creía bajo control.
El resultado de un gobierno no electo por el pueblo es que en la cadena de relación política el eslabón más débil se debilita aún más y carga con la responsabilidad de las deficiencias e incompetencias del gobierno y del Estado.
Aseguró el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Desde el inicio de la pandemia en Cuba, la responsabilidad básica ha estado en manos justamente del gobierno cubano. Primero se negó a cerrar las fronteras a tiempo, luego no tenía las capacidades para proveer a la sociedad cubana lo que necesitaba y eso generó la aglomeración, que es justamente lo que habría que evitar. Generó una percepción de control de la pandemia porque ideologizó toda la labor del gobierno en relación con el manejo de la pandemia. Ha vuelto a llamar al turismo y no ha permitido que la sociedad por sí misma genere las capacidades para responder a las carencias, y lo que ha hecho justamente es reprimir a los que pueden proveer. Y en esa incapacidad de tomar políticas coherentes ha generado esta situación.
El médico holguinero Ramón Zamora calificó de justificación malsana la insistente postura acusatoria del gobierno que, eludiendo su responsabilidad como Estado, culpa a las indisciplinas sociales por el rebrote de coronavirus.
¿Y quién juzga a las indisciplinas gubernamentales? Históricamente, el régimen castrista siempre ha buscado culpables ante su fracaso. Y ahora es el pueblo el culpable, cuando todos sabemos que no tienen a disposición del pueblo ni comida, ni medicamentos en farmacia, ni recursos suficientes para hoy salvar vidas en los hospitales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras, un grupo de activistas entregaron ayer miércoles al Tribunal Supremo de Cuba una carta firmada por más de 5.000 personas solicitando a la alta instancia que permita que el preso político Silverio Portal Contreras extinga lo que queda de su condena en su hogar. La curadora de arte, Anamelis Ramos, fue una de estas activistas.
Esta acción de hoy busca justamente hacer un intensivo con la figura de Silverio para conseguir su liberación debido al agravamiento de su estado de salud. Pues Silverio tiene ya varias isquemias que le han dado en la cárcel, está perdiendo la visión de ambos ojos y todo esto se le complica con otras enfermedades de base como la diabetes y otras enfermedades que él presenta. De alguna manera todo esto forma parte también de una campaña mayor, una campaña que se comenzó ya hace unos meses y que busca visibilizar toda la situación que viven los presos políticos en Cuba. Hay muchos artistas, activistas, miembros de organizaciones de la oposición, periodistas independientes. Entonces esta campaña de visibilización de los presos, para ello se hizo un perfil que se llama Libertad Cuba Lab. Hay un grupo de personas muy serias trabajando detrás de ese perfil y hay otros movimientos que existen como Movimiento San Isidro y otras organizaciones que han estado acompañando esta campaña. Esta acción de hoy no es el final, de hecho vamos a seguir recogiendo las firmas. Además quiero decir que esta acción va a ser continuada con otras acciones también de tipo simbólico. Se está grabando un tema sobre Silverio.
Bueno, y las firmas fueron recogidas a través de la plataforma change.org y de forma física.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha reiterado el apoyo de la actual administración a la causa de la libertad de Cuba y Venezuela.
En una entrevista con el periodista Pedro Sexe del Canal 41 de Miami, Pence dijo que mientras que el candidato presidencial demócrata Joe Biden capituló como vicepresidente de la administración Obama frente al régimen de Cuba, el presidente Donald Trump ha sido fuerte y ha vuelto a imponer todas las limitaciones al régimen comunista.
Pence expresó que su administración seguirá exigiendo a Cuba, al régimen cubano, el respeto de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, y que continuará con mano firme en busca de la libertad de la isla.
Es indispensable continuar presionando fuertemente para que la libertad y la democracia sea restaurada por el pueblo de Cuba, dijo Pence.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. Controversia, polémica a raíz de lo manifestado por el presidente Trump y las críticas que ha recibido por parte del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Y tienen que ver con el coronavirus o con la información al pueblo sobre el coronavirus. Biden acusó ayer al presidente de traicionar al pueblo de Estados Unidos al asegurar que mintió a sabiendas sobre la letalidad del nuevo coronavirus, un hecho que a su juicio equivale a un abandono de su deber y una vergüenza. Biden dijo que el presidente Trump lo sabía y lo minimizó a propósito. Peor aún, le mintió al pueblo estadounidense.
En un discurso en Michigan, un estado electoral clave y que alberga la industria automotriz de los Estados Unidos, Biden dijo que mientras esta enfermedad mortal arrasaba con la nación, Trump falló a propósito en hacer su trabajo.
Tiene matices esta información porque mientras la Casa Blanca afirma que el presidente nunca le ha mentido al público sobre el coronavirus, el propio mandatario admitió ayer que había minimizado la gravedad del COVID-19 en sus discursos de febrero y marzo. Vamos a conocer más con Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, respondió preguntas sobre un nuevo libro del periodista Bob Woodward, quien dice que el presidente Trump minimizó deliberadamente el peligro del COVID-19 para el pueblo estadounidense en los primeros meses de la pandemia global. McEnany dijo a los periodistas que las palabras del presidente al público fueron diseñadas para expresar confianza y calma en un momento de desafíos insuperables.
The president has never lied to the American public.
Ella dice que el presidente nunca le ha mentido al público estadounidense sobre el COVID. El presidente estaba expresando calma y sus acciones reflejan eso, dijo. La portavoz también elogió la nominación al Premio Nobel de la Paz del presidente Trump como un honor bien merecido y duramente ganado. McEnany hizo los comentarios en la sesión informativa de la Casa Blanca, después de que el presidente fuera nominado por un legislador noruego por su trabajo hacia un acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. La nominación proviene del mismo legislador que nominó a Trump para el Premio Nobel de la Paz en el 2018 por sus esfuerzos para lograr la reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otras noticias, a más de 40 incendios activos arden en California, 20 de ellos catalogados por las autoridades de grandes fuegos en la peor temporada registrada en ese estado hasta la fecha.
En total, más de 7.600 incendios han quemado en California, o sea, se han originado en California desde que comenzó el año y hasta septiembre, unos 2.300.000 acres. O sea, más de 930.000 hectáreas. Según los últimos datos de la oficina del gobernador del estado, Gavin Newsom.
Estas cifras toman mayor relevancia comparándolas con las del año pasado, ya que en todo 2019 se declararon menos de 5.000 incendios que quemaron 118.000 acres, es decir, 47.000 hectáreas.
A las 6:14, detalles de un salto. El salto que da el sistema que había por la Guinea Africana al Atlántico. De cómo es ese salto, nos informa nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien damos los muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Exilda y Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, tal como estaba previsto, Rafael, la fuerte onda tropical de la llanura de la Guinea Africana saldrá esta tarde a las costas del Atlántico, acompañada, por supuesto, de intensos chubascos y tormentas eléctricas. Los modelos sugieren que esta onda pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, en un movimiento al oeste oeste que la llevaría a las islas de Cabo Verde. Para Cuba, condiciones del tiempo estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:16. Vamos ahora a hacer un repaso por algunos aspectos informativos que tienen que ver con América Latina, Venezuela, Nicaragua, Colombia. En Venezuela, el presidente encargado, el líder opositor Juan Guaidó, ha dicho que no puede haber un vacío de poder del gobierno interino y ha señalado que la consulta popular que está proponiendo la oposición busca realmente presionar a la dictadura de Nicolás Maduro. No es una marcha, no es una concentración. Simplemente presionar y es un método de agitación política. Los detalles con Aymara Lorenzo.
Durante una rueda de prensa, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro que la solución a la crisis que vive Venezuela no pasa por dejar un vacío de poder ante la finalización del periodo legislativo que lo llevó a él a la presidencia interina.
No puede haber vacío de poder, no puede quedarse sin resguardo los activos de Venezuela en el exterior. Hay el supuesto CELIMIL, que se debe ampliar automáticamente el periodo del Parlamento hasta lograr una elección libre, justa y verificable que subsane la no elección del 20 de mayo del 2018 y, por supuesto, la que corresponde por periodo constitucional.
Explicó que la consulta popular es parte de la estrategia que permita llegar a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
La consulta no es un fin en sí mismo, como no lo es una marcha, como no lo es una protesta. Es un vehículo, es un medio de expresión, de presión a la dictadura, de agitación en este momento.
Para este jueves está prevista una concentración de calle en homenaje a los llamados héroes de la salud, médicos y trabajadores de la salud que hacen frente al coronavirus en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Los periodistas en Nicaragua, periodistas independientes, han denunciado que sigue imparable el ataque del gobierno. Lo hicieron ayer, que celebraron precisamente su día. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Cuando la pandemia del COVID-19 impactó al mundo entero, Nicaragua ya cargaba sobre sus hombros tres fuertes crisis: la política, la moral y la del tejido social del país, sumado a la crisis económica que, según analistas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, han derivado en una represión sistémica del Estado sobre la prensa independiente, los medios de comunicación y las oportunidades laborales para los periodistas. El Día Internacional del Periodista, celebrado el martes, encontró a la prensa independiente en Nicaragua bajo el imparable ataque del gobierno, según afirmación de reporteros nacionales que, como Álvaro Navarro, del medio digital Artículo 66, destaca en diálogo con La Voz de América.
Medios de comunicación en Nicaragua se nos hace todavía más complejo porque hay una prohibición de parte del gobierno de Daniel Ortega que amenaza a los empresarios para que no se anuncien con nosotros.
Sin embargo, y en una realidad casi paralela, la Asamblea Nacional de Nicaragua celebró a la prensa oficial con una sesión especial a la que los reporteros independientes no fueron convocados. La periodista Brenda Trejos, presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua, dedicó un extenso discurso para destacar el protagonismo activo del gobierno en el desarrollo de la prensa nacional y acusar a los periodistas independientes de fabricar mentiras.
Aquí en Nicaragua ha pasado y al periodismo honesto le ha tocado desmentir las noticias falsas, pero los manipuladores al servicio de la derecha han perdido la vergüenza.
Aún así, los periodistas nicaragüenses recordaron el día dedicado a su profesión, renovando su compromiso con la verdad y la comunidad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En México, la situación de los periodistas es aún peor. Han matado a otro profesional de la prensa. Se trata de Julio Valdivia, colaborador del diario El Mundo de Córdoba. Fue asesinado y decapitado ayer en el oriental estado de Veracruz. Valdivia, que era especialista en la nota roja, en lo que en Cuba se llamaba la crónica roja, fue hallado muerto con señales de tortura, además de decapitado sobre las vías del tren entre dos comunidades en el municipio de Tezonapa, en Veracruz. Trabajaba actualmente para el diario El Mundo de Córdoba, que era considerado o que es considerado el de mayor circulación en la zona montañosa central de Veracruz.
Y por otra parte, el último jefe de la disuelta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, compareció esta semana por primera vez ante la Jurisdicción Especial para la Paz para declarar sobre el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano.
Londoño dijo en Twitter que no va a dudar en declarar con total transparencia sobre los hechos por los que ha sido citado y pidió perdón por la indebida conducta de miembros de la guerrilla en los asuntos que son investigados. La comparecencia de Londoño es una de 15 citaciones hechas por el alto tribunal a ex jefes de las FARC para también investigar hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento como abusos, violaciones y abortos forzados.
En computadoras confiscadas a las FARC se encontraron 286 registros de menores que ingresaron en la guerrilla y murieron. Y de este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y 8 se suicidaron.
Son las 6:21 minutos. Lo dijimos en titulares y ustedes, amigos oyentes, me imagino que deben estar pendientes de los detalles, porque si ayer dijimos que la Organización Mundial de la Salud aseguraba que ya para el 2021 habría una vacuna, ahora señala que no va a estar disponible de forma masiva antes del 2022. Jorge Orellana informa.
La Organización Mundial de la Salud advirtió de que no espera que las posibles vacunas contra el COVID-19 estén disponibles para la población en general antes de 2 años, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados del 2021. Subrayó la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Soumya Swaminathan. Latinoamérica registra casi 7,5 millones de contagios y más de 280 mil muertes. Brasil es el segundo país con mayor contagio, 185 mil. Le siguen Perú, Colombia, México y Argentina. Venezuela también superó los 55 mil casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Nicolás Maduro dijo:
ya en septiembre llegan las primeras vacunas de Rusia para los ensayos clínicos. En el mes de octubre llegan otras vacunas.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, señaló:
México ha confirmado su intención de participar en el mecanismo COVAX Facility.
El Papa Francisco también mostró que es importante usar la mascarilla, y así lo hizo al salir al encuentro de la Audiencia General de los miércoles, donde habló de la pandemia del coronavirus.
Si las soluciones a la pandemia aportan la impronta del egoísmo.
Si las soluciones para la pandemia llevan la impronta del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás salgamos de la crisis del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha sacado a la luz y ha acentuado.
Ha evidenciado y ha acentuado.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras, en relación con Bielorrusia, la activista de la oposición Svetlana Tijanovskaya se reunió ayer en Polonia con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y también con dirigentes del sindicato Solidaridad, Movimiento Solidaridad. Mientras, en su país, la oposición denuncia el secuestro de sus líderes, muchos señalan que detrás de todo esto está Rusia.
Y es por eso que están analizando la influencia de Vladimir Putin con Bielorrusia. Pero Pedro Corzo amplía esta información.
El periodista y analista político colombiano Manolo González Moscote opina que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene un marcado interés en la situación de Bielorrusia, porque lo que sucede en el vecino país puede afectar seriamente la estabilidad del gobierno de Moscú y la concreción de un acuerdo comercial con el régimen de Alexander Lukashenko.
Tiene una relación muy estrecha con Rusia comercial. A propósito, lo que sucede allí le puede repercutir a él y podría terminar permeándole su frontera y el problema agrandándosele dentro de la misma Rusia, porque acuérdate que la oposición rusa es fuerte, la gente igual no está muy de acuerdo con los dictámenes del señor Putin. En el caso mismo de Lukashenko, si la situación se agrava, será el mismo Putin que tome cartas en el asunto, no para sostener a Lukashenko, sino que ayudando a la caída del mismo Lukashenko. No olvidemos, Pedro, se lo hemos hablado contigo en otros escenarios, que Putin es un hombre que ayuda a la gente de extrema derecha en Europa y es un hombre que ayuda a la gente de la extrema izquierda en la misma Europa. De tal manera de que Putin se juega dos cartas. demócrata se la juega con la misma oposición, tratar de que el que llegue de la oposición sea acorde, sea alguien prorruso, o si no es tan Lukashenko, al menos que respete a Rusia y respete los convenios comerciales que existen hasta ahora. Acuérdate que está de por medio también la famosa unión comercial que viene gestándose hace 20 años, la unión comercial entre Rusia y Bielorrusia, y que está casi a punto de terminar.
El presidente Lukashenko viajará la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin. Su primer viaje a Rusia desde que comenzaron las masivas manifestaciones en Bielorrusia. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Rusia sin dudas en el candelero. Los ministros de Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, junto al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, han expresado su condena más enérgica ante el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny.
El comunicado señala que cualquier uso de armas químicas a por cualquier persona y bajo cualquier circunstancia es inaceptable y contraviene las normas internacionales que establecen su prohibición.
Los ministros piden a Rusia que identifique al responsable de este aborrecible ataque de envenenamiento y que, en virtud de la Convención sobre Armas Químicas, lleven ante la justicia a los perpetradores de semejante crimen. El boxeador cubano Junior Dorticó sube al ring en Múnich, Alemania, el 26 de este mes, en la gran final de la Super Serie Mundial Peso Crucero. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La esperada final de la Super Serie Mundial de Boxeo Profesional en el peso crucero hasta 200 libras finalmente se va a realizar este 26 de septiembre en Múnich, Alemania, por el título de la Federación Internacional de Boxeo en la división crucero. El letón Meiris Briedis, quien tiene récord de 26 triunfos y una derrota, se enfrentará con el cubano Junior Dorticós, un púgil 100 fuero capitalino, que acumula 24 éxitos, de los cuales ganó 22 por la vía rápida y perdió un combate que fue por nocaut ya en el último round, en el año 2018, exactamente el 3 de febrero, en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo contra el ruso Murat Gassiev, en combate efectuado en Rusia. El cubano ha estado entrenando desde enero de este año. La pelea inicialmente iba a ser en abril, después, por la situación del coronavirus, se reprogramó para mayo y también fue cancelada debido a todo lo que estaba pasando a nivel mundial y lo que aún lamentablemente ocurre con la COVID-19. Así que el cubano Dorticós contra Briedis en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Y bueno, señores, en las grandes ligas de béisbol, Nick Castellanos se fue 3-0 en la derrota del equipo de Chicago, 3-0 ante los Rojos de Cincinnati. Detroit perdió 19-0 ante el Milwaukee, y aquí el cubano venezolano Arcia se fue muy bien de 6-4 con 3 anotadas. El Kansas City, sin Jorge Soler jugando, le ganó anoche 3-0 a los Indios de Cleveland. Los Yankees 7-2 a la novena del Toronto. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 1-0, bajó a 2.99. Los Medias Blancas, muy bien, se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana, superó 8-1 al equipo de Pittsburgh. Joan Moncada 6-2, un impulsado, una anotada, Yamani Grandal de 5-1, Pito Abreu de 5-1, y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 con una carrera anotada. Los Mets superó 7-6 a los Orioles de Baltimore, y los Marlins perdió contra los Bravos de Atlanta. Y bueno, señores, anoche Kawhi Leonard anotó 30 puntos y llevó a una victoria del equipo de los Clippers contra Denver, con marcador final de 96-85 en una de las semifinales de la conferencia del oeste. Por lo tanto, los Clippers ganan la serie ahora 3-1. Y el Boston, que perdió ante el Toronto, la serie está igualada a 3 victorias por bando. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Inundaciones en La Habana y quejas de las madres acerca de la leche que vende el Estado, la llamada leche fortificada. En la sección de puntos cardinales, detalles de lo que ocurre en Colombia. Disturbios en la capital, al menos 5 muertos y 80 heridos. Todo esto y más en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. En la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una denuncia ha sido presentada ante Naciones Unidas por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El observatorio denuncia al gobierno de Miguel Díaz-Canel por su violencia sistemática contra el grupo opositor Damas de Blanco. Los detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
La denuncia contra el régimen de La Habana fue enviada a la relatora especial sobre la violencia contra la mujer del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo haber recibido el consentimiento de las Damas de Blanco para tramitar en su nombre y representación el procedimiento de denuncia ante Naciones Unidas. Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, indicó a Radio Televisión Martí que el tema de la violencia contra las mujeres es una prioridad internacional en estos momentos.
Y esperamos que el Consejo de Derechos Humanos no vaya menos y que sea también un paladín de la defensa del derecho de este grupo de mujeres que ha sido injustamente agredido y vilipendiado por parte del gobierno cubano.
La denuncia señala que el gobierno cubano promueve y organiza actos de repudio contra las Damas de Blanco y practica el linchamiento social con predominio de agresiones verbales, frases obscenas alusivas a raza, género y amenazas, además de la violencia física con lesiones frecuentes para las víctimas. En lo que va de 2020, las Damas de Blanco han sufrido 110 detenciones arbitrarias y 55 reclusiones forzadas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Precisamente a pesar de los numerosos arrestos en la isla y también de la vigilancia policial, muchos salieron esta semana con un girasol pidiendo libertad para todos los cubanos. El reporte con Ivette Pacheco.
Decenas de activistas y opositores detenidos este martes 8 de septiembre por participar en la convocatoria de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denominada Revolución de los Girasoles, fueron liberados horas más tarde. Entre ellos el expreso político Ángel Moya y su esposa Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
Ayer 8 de septiembre, aproximadamente a las 9:20 de la mañana, al salir de la sede de las Damas de Blanco, fuimos arrestados cuando nos dirigíamos hacia la Asamblea del Poder Popular para entregarle a Esteban Lasso una demanda específica y corta por la liberación de los presos políticos.
Estuvimos por más de 10 horas detenidos en carros de patrullas, indicó Moya Acosta. Por otra parte, el artista visual y activista Luis Manuel Otero Alcántara, tras ser liberado en la tarde del martes, expresaba en su página de Facebook.
Acá me están ahora mismo, me llegaron a Santiago de las Vegas. Yo creo que el hecho de salir de la calle era lo más importante.
En Matanzas, provincia que se mantuvo bajo una fuerte vigilancia policial, fueron arrestados el expreso político y sindicalista Iván Hernández Carrillo y el opositor Francisco Rangel. Ambos ya fueron puestos en libertad, según informó el expreso político Félix Navarro a Radio Martí.
Fueron liberados a las 6:25 de la tarde desde la estación de policía de Colón, en la provincia de Matanzas.
La convocatoria lanzada por UNPACU pedía a quienes decidieran salir a la calle este martes que portaran un girasol en la mano, pidiendo libertad para los presos políticos y para el pueblo de Cuba. Varios integrantes de esta organización fueron arrestados, entre ellos el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, según dijo a Radio Martí el miembro de la organización, Ovidio Martín Castellanos.
José Daniel fue liberado más o menos como a las 5:00 PM, casi 6:00 de la tarde, y la gran mayoría de los activistas ya la tarde, noche, habían sido liberados. Muchos llevados a estaciones policiales, otros llevados a los establecimientos estatales, y otros torturados dentro de carros, jaulas, por 9 y 10 horas de detenciones arbitrarias.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Precisamente el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, ha señalado que hubo más de 70 detenciones en toda la isla tras convocarse a esta salida a las calles con un girasol. José Daniel Ferrer fue realmente uno de los detenidos durante la jornada, tal como se ha venido informando.
Tuvimos hasta el momento más de 70 activistas fueron detenidos mientras trataban de manifestarse pacíficamente a favor de la libertad de los presos políticos, a favor de que se libere la ayuda humanitaria proveniente de los Estados Unidos y que el régimen tiene retenida en el puerto del Mariel, y también otras demandas todas resumidas en respeto a los derechos humanos y a las libertades básicas del pueblo cubano. Hay activistas que todavía se encuentran detenidos. En mi caso, sobre el mediodía me detuvieron violentamente junto a mi esposa Nelva Ortega y mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo. A mí me llevaron en un autolada para el anfiteatro Mariana Grajales, y con las esposas muy apretadas y sujeto por dos de tropas especiales, los brazos torcidos. Allá me cacharon de una manera bastante brusca y violenta y hasta humillante, y luego me quitaron las esposas y allí me estuvieron custodiando durante todo el resto del día, y a las 7:40 me pusieron en libertad acá frente a mi casa. Me trajeron en el mismo vehículo, no por generosidad, sino porque mantienen un cerco hace 57 días en torno a la sede de la UMPACU y han convertido esta región en una especie de zona especial y mi vivienda de prisión, cosa que no aceptamos en lo más mínimo.
Hasta el momento en que Ferrer García nos daba este testimonio, el propio líder del UMPACU señalaba que se mantenían detenidos Lidier Cobas Matos, de 22 años, residente en Baracoa, Guantánamo, y Pedro Martínez Cardoso, que fue detenido en Ciego de Ávila y posteriormente trasladado a Guantánamo.
Por otra parte, ETEXA ha confirmado que los cubanos no pueden acceder desde la isla al medio digital CiberCuba. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, confirmó que los cubanos no pueden acceder desde la isla a la web de CiberCuba.
A raíz de escuchar las declaraciones de Jorge Luis Perdomo, llamé a ETEXA y la trabajadora de ETEXA dice que no puede entrar a CiberCuba.
Aseguró desde La Habana la corresponsal del sitio digital, Iliana Hernández.
Solamente puede ver los titulares, pero cuando pincha en el titular no tiene acceso a la noticia.
El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, afirmó recientemente en una entrevista concedida al periódico Russia Today que no hay razones políticas para vetar el acceso de los cubanos a la información.
Pero eso en contraste con la larga lista de sitios que tiene bloqueado el régimen, que es un bloqueo de manera global, pero en algunas ocasiones también es un bloqueo selectivo en algunas empresas o en algunas redes específicas.
Indicó desde Valencia, España, el director de CiberCuba, Luis Mazorra.
Y no solo al dominio de cibercuba.com, sino a cada uno de los dominios o cualquier estructura que utilicemos para usar de forma alternativa el acceso a la información de CiberCuba a los usuarios que viven en Cuba.
Un informe presentado hace pocos días por la organización Artículo 19 detalla que el control del Estado cubano de los medios, la colegiación obligatoria de periodistas que habilita al gobierno para elegir quién puede ejercer esa labor, y las leyes penales son la base para coartar cualquier ejercicio robusto y desinhibido de la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en medio de la difícil situación que afrontan los cubanos en cuanto a la alimentación, sobre todo en estos tiempos de coronavirus, el hecho se agrava con las quejas que han surgido sobre la leche fortificada que vende el Estado. El Alidis Frometa, quien reside en San Miguel del Padrón, en La Habana, expone precisamente las dificultades que tienen las familias para alimentar a los niños y la pésima calidad de la leche.
Nosotros hay año y uno de un año. Pero relativamente la leche que a ellos me le están costando es la misma. La leche que viene, que cuando mi madre parece que está cortada, que los niños la están rechazando. Así que no entiendo cuáles son los municipios que ellos pusieron ahí, porque mi nieto siempre es San Miguel del Padrón. No, la que me le dieron a los niños allí, que yo se le estoy cortando la misma leche que ellos le han venido dando al niño, a los niños, que parece una leche que es cándida, que está vencida. De hecho, ahora mismo yo, a mis niños, voy a recomprarle yogur porque no quieren tomarse la leche esa. Que por supuesto, una bolsa cada 11 días no le alcanza. Mira, que la bolsa que mis niños cogen no tiene ni nada escrito.
Ahora bien, aunque un diario capitalino asegura que la leche fortificada que se distribuye en las tiendas cumple con los estándares requeridos, más residentes en La Habana tienen otra versión. Desde el municipio Cerro habló con Radio Martí la capitalina Danaisi Muñoz.
Y es para los niños de menores de un año, o sea, de cero a un añito. De un año le dan otra leche. Me dicen ellos que es la leche, o sea, que es leche fortificada, después de que no es leche de vaca en polvo, esa leche no nutre. De hecho, mi nieta, según el pediatra, está desnutrida. No le han dado dieta, no le han dado nada, porque no tiene el año todavía. Pero según ellos, o sea, según el pediatra, Alejandro, ella está desnutrida. Y la única leche que toma ella es esa, porque si tú vas a la shopping a comprar en Divisa, la leche evaporada te cuesta cuánto, unos 60. A la cajita. Todos los días no hay, yo se la puedo comprar en ocasiones, pero no para dársela seguido, ¿ves? Pero la que le dan a ella normalmente, eso no tiene, primero no tiene sabor, después el color es pésimo, y de nutrición, no sé qué tipo de nutrición es que le llaman a aquellos, le dan dos bolsas cada 10 días. Te digo, como no nutre nada, yo tengo que ligársela o cena NAN, que uno consigue que la lata de NAN está a 4 o 5 pesos.
Y por si fuera poco, la agonía se agigantaba en las últimas horas. Allí en La Habana, con una fuerte tormenta eléctrica que dejaba inundaciones, algunos carros que se volcaron, algunos de ellos parcialmente, y mucho miedo entre la gente. La activista Ariadna Mena describió lo ocurrido en horas de la mañana de este miércoles.
Sobre las 10, por ahí más o menos de la mañana, el tiempo empezó a cambiar, empezó a ponerse el cielo un poco de brisa, ¿no? Y sobre la 1 de la tarde empezaron a caer torrenciales de agua, con unos truenos y unos relámpagos espeluznantes. Estuvimos como casi 2 horas y pico con esa agua encima y los truenos, se imaginan. Yo estaba acá abajo en la parte de La Habana Vieja, donde se oye por la parte de San María. Estaba en La Habana Vieja, donde los edificios cada día están más malos y el miedo era terrible, porque lo que estaba cayendo era mucha agua, sin parar. Hubieron inundaciones en el cerro es un lugar que se inunda mucho, en la parte de la lechera, aquí en los viernes de La Habana Vieja, cuando buscamos en el sitio, muchas inundaciones. Ahora en este momento está nublado.
Ariadna dice que hubo carros volcados y eso, por el agua, por las inundaciones.
Yo no lo vi, pero eso pasó. Ahora mismo me estoy cogiendo por aquí, por la calle Sol, y está inundado realmente, y ya. Pero yo los carros no los vi.
¿Y las personas?
Con mucho miedo. Por otra parte, la lluvia está constante, los truenos muy fuertes. De hecho, cuando yo estaba ahí afuera de un pararrayos, y aquello cayó ahí, y por favor, morimos los que estábamos ahí. Ahora viene la otra fase, la fase de que cuando sale el sol, porque después de este torrencial de agua, nosotros a la de las personas le tienen miedo, porque todo el mundo sabe que el pimiento se humedece, y cuando se humedece, viene el sol y los seca, o sea, los remueve también, y los seca, y es donde viene los derrumbes. La gente está caminando por el medio de las calles, por miedo a los balcones.
Detalles de las inundaciones que hubo en La Habana, contadas por Ariadna Mena en una entrevista realizada por nuestra colega Yolanda Huerga. Entre las zonas inundadas destacan, por ejemplo, algunas de los municipios de Centro Habana, Habana Vieja, Cerro y Plaza de la Revolución.
Ante el avance incontrolable del coronavirus también en Cuba, los cubanos pues le encomendaron a la Virgen de la Caridad del Cobre y de Regla la protección de su pueblo frente a la proliferación de esta pandemia. Luis Guardia preparó este informe y recogió algunos testimonios.
En tiempos de coronavirus, las celebraciones en Cuba fueron muy diferentes. Desafiando al COVID-19, pero respetando el distanciamiento social, los devotos a la patrona nacional acudieron a rendirle tributo en su día.
Que ella abra su corazón, su manto, su vida, igual que su hijo, a que nos protejan esta situación. Y llega un momento que no haya más muertos por esta pandemia.
Entre los pedidos a la Virgen estaba la protección frente al coronavirus. La capital cubana transita por un periodo de aislamiento debido a la proliferación de la pandemia en sus 15 municipios.
Esta es una enfermedad mortal que está matando a muchos seres humanos y nosotros somos humanos en el mundo y necesitamos de la caridad, necesitamos de todos los santos, necesitamos de la salud para el mundo entero.
¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva!
En La Habana, en el portal del Templo de Nuestra Señora de la Caridad, se veneró a la Virgen Mambisa. Las instalaciones estaban cerradas producto de las medidas dictadas por el oficialismo. No obstante a ello, decenas de capitalinos acudieron para desde la calle agradecerle a Cachita, que es venerada en los cultos sincréticos afrocubanos como Ochum, la diosa del amor.
Hoy es mi cumpleaños y santo, nací un día como hoy y siempre todos los años vengo aquí.
Cruzando la Bahía Habanera en el poblado de Regla está la Virgen de esa localidad negra, vestida de azul, identificada en el panteón Yoruba como Yemayá, la dueña del mar, símbolo del mestizaje criollo que este 7 de septiembre fue venerada en su día. La Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de Regla, dos símbolos de la devoción religiosa de los cubanos a las que por estos días se les ha encomendado que protejan a su pueblo de la proliferación del coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
También numerosas figuras del régimen cubano se encomendaron a la Virgen y le pidieron cosas para el futuro de la isla. Entre ellas Mariela Castro, que salió al paso de comentarios negativos en las redes sociales acerca de lo que ella manifestó en relación con los que la criticaron. Por cierto, refiriéndose a la festividad de la patrona de Cuba, la revista de la Arquidiócesis de La Habana, Palabra Nueva, dijo que ningún bando tiene el derecho de politizar una celebración que justamente llama a la concordia, a la paz, a la unión y no al odio. Ricardo Quintana tiene un informe sobre este tema y recoge la opinión del laico cubano Julio Estorino.
Ya lo dijo el cardenal y arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García.
La Virgen de la Caridad, madre y patrona de todos los cubanos, vivió plenamente el amor y quiere que sus hijos vivamos plenamente el amor.
Sus palabras refrendan aquella realidad concreta que instituyeron los obispos cubanos por los 400 años del hallazgo y presencia de la imagen de la patrona de Cuba. A Jesús por María, la caridad nos une.
No se puede desligar a la Virgen de la Caridad del Cobre del patriotismo cubano. O sea, no fue por una cuestión partidista, no fue por una cuestión de manipulación que se le llamó desde tiempo inmemorial la Virgen Mambisa.
El tema sale a relucir un día después de que tanto la oposición interna como el régimen de Cuba en el Día de la Virgen defendieran sus respectivas posiciones políticas. Un artículo titulado Madre de Cuba, Madre de Todos, firmado por Antonio López en la publicación Palabra Nueva, señala: de un lado, los opositores al sistema social cubano pretenden convertir en acto de protesta una celebración religiosa y de tradición nacional. Por el otro, voces de las más rancia y sostenedora ortodoxia, las mismas o las herederas de esas que una vez quisieron borrar todo vestigio de religión como lacra del pasado, ahora se alzan en defensa desde un plural que sí, como cubanos los incluye, pero que muchos notan forzado o demasiado oportunista. La caridad sin exclusiones es de todos.
Lo que hace Carlos Manuel de Céspedes después de liberar al clavo, va al cobre y le presenta su espada a la Virgen de la Caridad. Es patrona de Cuba, ¿por qué? Porque lo pidieron los mambises.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
René se halla en el Atlántico y no constituye una amenaza para el Caribe. Vamos a conocer más con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, en su más reciente boletín de las 5 de la madrugada, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical René en los 18.2 grados de latitud norte y los 34.8 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.200 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 65 kilómetros por hora, René se está moviendo en un rumbo oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares, y este rumbo, Rafael, lo lleva sobre la región central del Atlántico, muy lejos de los intereses del Caribe, por supuesto también lejos de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 20 kilómetros por hora, pero realmente flojos. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. La muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que fue sometido con brutalidad y el uso repetido de una pistola eléctrica Taser por dos policías, ha desatado protestas violentas en la capital de Colombia que dejaron manifestantes y uniformados heridos.
Washington. Brian Murphy, ex alto cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, asegura que recibió presiones de la Casa Blanca para manipular información de inteligencia sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones este año con el fin de no ofender al presidente Donald Trump.
Sao Paulo. El ex presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, impulsor del juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff, fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato.
Europa.
Minsk. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dejó hoy de nuevo claro que no cederá el poder porque el poder no se da para cogerlo, tirarlo y entregarlo, fue lo que dijo, tras un mes de intensas protestas de la oposición y la ciudadanía en las calles bielorrusas exigiendo su dimisión.
Madrid, el repunte del número de contagios por coronavirus en España, con 4.410 nuevos casos en las últimas 24 horas, mantiene en vilo al sector sanitario español, sobre todo en la capital, que sigue siendo la región más afectada por el COVID-19, con más del 40% de los nuevos casos.
Atenas. Las autoridades griegas prometieron que hoy mismo se harán las acciones necesarias para que los grupos vulnerables que se han quedado sin techo tras el incendio del campo de Moria en Lesbos tengan un espacio para dormir.
Asia.
Nueva Delhi. India reportó hoy jueves otro récord con 95.735 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras el virus se propaga más allá de sus grandes ciudades.
Phnom Penh. Las detenciones en Camboya de varios jóvenes activistas por los derechos humanos durante las últimas semanas han suscitado la condena de Naciones Unidas y de la organización Amnistía Internacional, que las califica de escandalosas.
Tokio. La filial de Amazon en Japón devolverá unos 18 millones de dólares a 1.400 firmas que ofrecen sus productos en su plataforma como parte de un arreglo con las autoridades por prácticas abusivas.
Oriente Medio, África.
El Cairo. Egipto y la Liga Árabe denunciaron hoy en una reunión del organismo en su sede de la capital egipcia las injerencias e intervención militar turca en Libia y otros países de la región en el marco de las tensiones con Ankara.
Bamako. Tres militares de Mali resultaron muertos y otros cinco están desaparecidos tras una emboscada atendida por desconocidos en la región de Diabalí, en el centro del país, cerca de la frontera con Mauritania.
Kinshasa. La misión de la ONU en la República Democrática del Congo ha desplegado cascos azules para proteger al célebre ginecólogo congoleño Denis Mukwege, premio Nobel de la Paz, amenazado de muerte.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les hablaba en mi comentario último del apoyo total que el dictador español Franco le brindó al dictador Fidel Castro. Los dos mantenían una amistad y admiración incomprensible. Muchos piensan que los unió el odio a los norteamericanos. Cuando Estados Unidos y otros países del mundo libre pidieron a Franco que no apoyara la dictadura de Cuba o que por lo menos rompiera relaciones diplomáticas, Franco siempre se negó. Y es famosa su frase de romper con Cuba nunca. Los crímenes, las torturas a españoles, los españoles fusilados en Cuba, no le importaban a Franco, a los cubanos mucho menos. Esta política de apoyo a la dictadura cubana continuó por décadas y tuvo su punto más comprometido de más colaboración y complicidad con la llegada de los socialistas al poder, encabezados por Felipe González, un admirador enfermizo de Fidel Castro. Fue precisamente en ese gobierno de los socialistas que Estados Unidos presentó ante la Comisión de los Derechos Humanos en la ONU que se investigara si Cuba violaba o no esos derechos. Entonces, el canciller español declaró que en Cuba no se violaban los derechos humanos. Nuestros servicios de inteligencia tenían conocimiento de que existía un informe súper secreto de la Cancillería española que criticaba las violaciones de estos derechos en la isla, pero no habían podido obtener una copia. La seguridad en la Cancillería hacía imposible llegar a tenerlo. Mañana les diré lo que pasaba con ese informe.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Baloncesto, fútbol, boxeo, béisbol, de todo esto nos informa Demio Navas. En cuanto al baloncesto, la victoria de los Clippers frente a Denver, 96-85.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Clippers de Los Ángeles, anoche con 30 cartones de Kawhi Leonard, derrotó 96-85 al quinteto de Denver en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste de la serie playoff del baloncesto profesional aquí en Estados Unidos. Y en el otro partido, Toronto derrotó al Boston 125-122 en tiempo extra, y la serie está igualada a 3 victorias por bando. En tanto, los Clippers ganan 3-1 ante el equipo de Denver. Hoy jueves, Houston a las 7 de la noche de Cuba contra los Lakers de Los Ángeles, con la serie a favor de los Lakers 2-1. En cuanto a la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, anoche tremenda sorpresa. El equipo Inter de Miami derrotó al Atlanta United 2-1 y alcanzó su segundo éxito en la actual temporada. También triunfaron anoche Minnesota, así como Toronto y el Salt Lake City. En tanto, Colorado empató a un gol con el 11 de Houston. El próximo partido del equipo miamense será este sábado 12 de septiembre ante el equipo de Orlando. Columbus se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, y por el Oeste el equipo United de Minnesota. En cuanto al béisbol de las Grandes Ligas, hasta la jornada de ayer, bueno, la Liga Americana se mantiene en primer lugar Tampa, los Medias Blancas de Chicago y Oakland, y en la Nacional los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, con excelente récord de 31 victorias y 12 derrotas. Y bueno, Duval anoche conectó 3 jonrones y impulsó 9 en la victoria que aparece de balonmano, 29-9 del equipo de Atlanta ante los Marlins de Miami. Colorado perdió 5-3 ante San Diego. Los Mets 7-6 al Baltimore. Candelita Iglesias, el habanero, de 5-0 bajó a 3-76. Joe Moncada se fue de 5-2. Grandal de 5-1, al igual que Pito Abreu y Luis Robert Moirán, de 4-1, en la victoria de los Medias Blancas 8-1 ante Pittsburgh. Y con ese triunfo, Chicago se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Los Yankees 7-2 al equipo de Toronto. El Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco. el Kansas City 3-0 a los Indios de Cleveland, mientras que Detroit perdió 19-0 ante el Milwaukee y el Cincy 3-0 a los Cachorros de Chicago. Por último, señores, en boxeo, el cubano Junior Dorticós y Mayris Briedis discutirán este 26 de septiembre la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo en Múnich, Alemania, en el peso crucero hasta 200 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos reitera su compromiso con la libertad de Cuba y Venezuela y dice que seguirá exigiendo el respeto de los derechos humanos en la isla.
Entregan carta al Tribunal Supremo de Justicia cubano pidiendo liberación del preso político Silverio Portal Contreras.
Diputado venezolano de la oposición Freddy Guevara salió después de 3 años de estar refugiado en la embajada chilena en Caracas.
La OEA advierte en un nuevo informe sobre las dificultades que enfrentan venezolanos retornados.
El presidente Donald Trump admite que minimizó la gravedad de la pandemia. La Casa Blanca lo niega.
Inicia campaña electoral en Bolivia en medio de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, el grande de la mañana. Esta emisión informativa apertura de Radio Martí que llega hasta las 8:00. Y a las 8, pues, dando paso a Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. En estos 120 minutos de información, conformamos el equipo Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, sus voces, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. Una carta suscrita por más de 5.000 personas ha sido presentada en la sede del Tribunal Supremo de Cuba. Presentaron la carta un grupo de activistas en la cual se solicita a esa alta instancia que permita que el preso político Silverio Portal Contreras extinga lo que queda de su condena en su hogar. La curadora de arte Ana Mary Ramos fue una de las activistas.
Esta acción de hoy busca justamente hacer un intensivo con la figura de Silverio para conseguir su liberación debido al agravamiento de su estado de salud. Pues Silverio tiene ya varias isquemias que le han dado en la cárcel, está perdiendo la visión de ambos ojos y todo esto se le complica con otras enfermedades de base como la diabetes y otras enfermedades que él presenta. De alguna manera todo esto forma parte también de una campaña mayor, una campaña que se comenzó ya hace unos meses y que busca visibilizar toda la situación que viven los presos políticos en Cuba. Hay muchos artistas, activistas, miembros de organizaciones de la oposición, periodistas independientes. Entonces esta campaña de visibilización de los presos, para ello se hizo un perfil que se llama Libertad Cuba Lab. Hay un grupo de personas muy serias trabajando detrás de ese perfil y hay otros movimientos que existen como Movimiento San Isidro y otras organizaciones que han estado acompañando esta campaña. Esta acción de hoy no es el final, de hecho vamos a seguir recogiendo las firmas. Además quiero decir que esta acción va a ser continuada con otras acciones también de tipo simbólico. Se está grabando un tema sobre Silverio.
Palabras de Anameli Ramos sobre la situación del preso político Silverio Portal Contreras. Las firmas entregadas en la carta que se hizo llegar al Tribunal Supremo fueron recogidas a través de la plataforma change.org y también de forma física.
Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró el apoyo de la actual administración a la causa de la libertad de Cuba y también Venezuela.
En una entrevista concedida al periodista Pedro Sepsek del Canal 41 de Miami, Pence dijo que mientras que el candidato presidencial demócrata Joe Biden capituló como vicepresidente de la administración Obama frente al régimen de Cuba, el presidente Donald Trump ha sido fuerte y ha vuelto a imponer todas las limitaciones al régimen comunista.
El vicepresidente expresó que su administración seguirá exigiendo a Cuba el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos y que continuará con mano fuerte y firme por la libertad de la isla.
Añadió que es indispensable continuar presionando fuertemente para que la libertad y la democracia sean restauradas por el pueblo de Cuba.
El periodista del Miami Herald, Andrés Oppenheimer, publicó un artículo sugiriendo que el aspirante demócrata Joe Biden debería matizar su visión de la relación con Cuba si quiere ganar el estado clave de la Florida en las elecciones presidenciales de noviembre.
Oppenheimer entrevistó al exsecretario de Estado John Kerry hace apenas unos días. En esa charla, Kerry, que era jefe de la diplomacia de Estados Unidos, cuando ocurrió la normalización de relaciones en época del exmandatario Barack Obama, reconoció que estuvo decepcionado con la reacción de La Habana a la apertura con Washington en esos momentos.
Apunta Oppenheimer que Biden debería matizar sus posiciones hacia Cuba y reconocer que la respuesta de La Habana a la apertura con Washington a partir del 2014 estuvo muy por debajo de las expectativas. Además, dijo que hacerlo le ayudaría a ganar la Florida en noviembre.
Y hay otra opinión. Si el gobierno cubano quiere seguir reclamando superioridad moral sobre el de Estados Unidos, como lo ha hecho durante 6 décadas, tiene primero que mirar hacia adentro y reconocer su propio pasado y presente racista. Así concluye un artículo de opinión sobre el tema del racismo en Cuba, escrito por Rebecca Bodenheimer y publicado en la revista Foreign Policy.
Cuba tiene su propia y problemática historia de racismo, la que ha sido oscurecida por un discurso nacionalista de larga data, afincado en la noción de que el racismo no puede existir en una nación con una gran población mestiza y en su ideología socialista que insiste en que la raza es una subcategoría de la clase socioeconómica, escribe la académica.
La noticia en perspectiva. La noticia en perspectiva en el día de hoy se hace eco de algunos rumores que vienen circulando en Cuba desde hace días. Y es de que van a proceder por fin con la unificación monetaria. Y de que van a eliminar el CUC, se va a quedar el peso y el dólar. Pero el dólar en la tarjeta magnética, no circulando libremente. El académico Elías Amor Bravo analiza en una entrevista con Tomás Cardoso estos rumores.
Vamos a ver, si realmente esto se fuera a poner en marcha el 1 de octubre, yo creo que ya vamos muy mal de tiempo porque son muchas las cosas que hay que hacer para poder aplicar la medida, y aunque luego den 6 meses, ¿verdad?, para ir cambiando los pesos y los CUC al cambio de 1 por 24, que no es finalmente el cambio que va a quedar, porque se anuncia primero que va a haber un cambio de 1 por 20, y esos cuatro pesos de ahorro no sé muy bien por qué. Bueno, pues todo eso es forma parte, digamos, de esa truculencia que tiene esta noticia. Lo mejor de todo, que van a aumentar los salarios. Hay que tener en cuenta que el salario en este momento más alto que se paga en Cuba, según la última publicación de la ONEI, que se llama Estadística de Salarios, que corresponde al año 19, están pagándose en el sector de la construcción y casualmente están alrededor de 1.500 pesos cubanos. Pero luego hay sectores como el turismo y la hostelería en donde se pagan 500. ¿Esas diferencias salariales tan grandes van a seguir existiendo? Luego después, la eliminación de los subsidios, pues hombre, no es una mala noticia. Si fuera a ser cierto, que lo dudo, porque los comunistas no le van a quitar los subsidios a las empresas estatales donde tienen a un montón de gente trabajando, a pesar de que esas empresas son absolutamente irrentables. Si les quitaran los subsidios, entonces esas empresas quebrarían y en Cuba habría una tasa de paro espectacular. No, yo no creo que quiten los subsidios, aunque insisto, es una buena medida quitar los subsidios, porque esos subsidios son un volumen muy importante de gasto público que se podría destinar a otras actividades mucho más rentables y eficientes, como es la inversión pública en infraestructuras, que Cuba adolece y mucho de ellas. Por lo tanto, el que quiten los subsidios no va a suponer ningún problema, al contrario, sería bueno, por eso pienso que no lo van a hacer. Si lo hicieran no estaría mal y desde aquí aplaudimos esa decisión. Y en cuanto a la idea esa de que los aumentos de salarios van a provocar incrementos de precios, esto es muy importante que lo sepan los cubanos. Los precios en Cuba no suben porque el gobierno lo que hace es toparlos y eso hace que haya escasez. Pero si en Cuba las empresas pudieran producir todos los boniatos, las yucas, las malangas que se pueden producir a lo largo del año, los cubanos comerían, no tendría que importarse nada del extranjero, ni arroz, ni ningún tipo de producto, y eso daría unos precios relativamente estables, porque al final la oferta y la demanda juegan en el mercado en posiciones de buscar un equilibrio. Con todo esto, bueno, y más cosas que dicen, ¿verdad? Yo creo que hay que decir que esta grabación tiene algunos puntos que podrían ser, ojalá que fueran verdad, ¿no?, que fueran ciertos, pero otros que son absolutamente falsos, y en ese sentido creo que no hay que darle ninguna credibilidad.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:10. ¿Cuál es la situación de Venezuela? Hay más de 300 presos políticos. Y también hay una situación difícil en relación con los migrantes, porque algunos han retornado, pero otros que han retornado se quieren volver a ir. Vamos primero con la noticia que ayer inundó prácticamente la primera plana de los medios noticiosos, la radio, la televisión, y es que el diputado opositor venezolano Freddy Guevara abandonó la residencia del embajador chileno en Venezuela después del indulto otorgado por el régimen de Nicolás Maduro. No obstante, Freddy Guevara no se fía mucho de este indulto. Tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
Tras permanecer 33 meses como huésped en la residencia del embajador de Chile en Caracas, donde se encontraba refugiado desde el 4 de noviembre de 2017, después de que se le abriera un juicio por presuntamente instigar las protestas contra el régimen de Maduro que se registraron ese año, el diputado Freddy Guevara salió de nuevo a la calle.
Pero después de 3 años vuelvo a la calle, sabiendo que no soy libre, sabiendo que soy un pen. Porque estoy convencido que así como decidieron meterme en esa lista, que hoy me permite salir a la calle, el día de mañana puede cambiar por cualquier razón. Porque en Venezuela no hay Estado de Derecho y precisamente así se vienen las dictaduras.
Guevara, quien aseguró que no será candidato en las ilegítimas elecciones convocadas por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre, dijo que sale de nuevo a continuar luchando.
Puesto que da miedo enfrentarse a esto y saber que en cualquier momento tu vida o tu libertad te la pueden arrebatar. Pero les juro de verdad que me da mucho más miedo que la se quede con.
Freddy Guevara fue el diputado electo a la Asamblea Nacional con más votos entre todos los parlamentarios y es a quien, por el acuerdo entre los partidos de oposición, le tocaba asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, que recayó en Juan Guaidó, hoy presidente interino de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y pese a los indultos, hay más de 300 presos políticos, según denunció la ONG Foro Penal. José Luis Ramos tiene la noticia.
El director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo que aún quedan 333 presos en el país, a pesar de los indultos ordenados por el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, y publicado en la Gaceta Oficial.
Del total de indultos, de 110 indultados, 53 estaban encarcelados y eran presos políticos. Uno era un preso común que no estaba encarcelado por motivos políticos. 26 eran personas investigadas por causas políticas, pero que no estaban encarcelados. Eso incluye diputados en el exilio, asilados en embajadas, etc. 24 eran personas que se encontraban excarceladas, pero con procesos pendientes. Es decir, el indulto, la consecuencia sería la extinción del proceso. Y 6 personas que se encontraban en libertad plena sin ningún proceso pendiente, que no entendemos el por qué se incluyen en los indultos cuando el indulto no tendría ninguna consecuencia ni práctica ni jurídica, ¿no? Y quedan en total 333 presos políticos, es decir, personas que están encarceladas o que se encuentran tras las rejas con fines políticos.
Solo el 13% del total fueron beneficiados con el indulto, aseguró Romero. Hay más de 9.200 personas sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, bajo medidas cautelares, agregó el director de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
La libertad de todos los presos políticos es algo urgente, es decir, no es un gesto, digamos, no es una cuestión de cortesía del régimen, es una obligación de liberar a todos los presos políticos.
Foro Penal seguirá trabajando para conquistar la libertad de todos los presos políticos y lograr más abrazos de libertad, concluyó Romero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un informe de la OEA sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos afirma que miles de ellos que decidieron retornar a su país debido a que se quedaron sin empleo y opciones en los países donde estaban residiendo, están siendo criminalizados por las autoridades del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Según la OEA, aproximadamente 105.000 retornados desde Colombia y 6.000 desde Brasil han recibido tratos inhumanos y estas acciones, asegura, han estigmatizado al venezolano retornado.
Y esto ha motivado que algunos de ellos hayan pensado en definitiva y de forma rápida regresar a los países donde se encontraban, o sea, irse de nuevo de Venezuela. El comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, David Smolansky, ha dicho que las acciones de Maduro instigan al odio contra los mismos venezolanos. Son las 7:15. Paulette o Paulette es igual que René en el sentido de que no amenaza al Caribe. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo. Tiene usted la palabra.
Buenos días, Rafael. Tiene razón. Exactamente. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Paulette en los 20.9 grados de latitud norte y los 49.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.500 kilómetros al este-nordeste del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Paulette se está moviendo al oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, es decir, va levantando en latitud, y con una presión mínima en su vórtice de 996 milibares. Las marejadas de Paulette, Rafael, ya deben alcanzar el arco de las Antillas Menores en la mañana del viernes. Así que esas marejadas muy peligrosas, lo que le dicen mar de leva, bueno, van a llegar mañana viernes a la zona del arco de las Antillas Menores, aunque no su fuerza, la fuerza de sus vientos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:17 minutos. Según ha dado a conocer en un nuevo libro el periodista Bob Woodward, el presidente Donald Trump parecía entender la severidad de la amenaza del coronavirus. A pesar de que decía a la nación que el virus no era peor que la influenza regular e insistía en que el gobierno tenía la situación bajo control.
Trump le dijo a Woodward el 19 de marzo que él redujo deliberadamente el peligro que representaba el coronavirus para evitar el pánico. Yo siempre quería restarle importancia, fue lo que dijo el presidente.
The Washington Post, donde Woodward es editor asociado, ha publicado fragmentos del libro titulado Rage, Furia, Cólera, como quieran ustedes traducirlo, al igual que lo hizo la CNN.
El libro cubre además relaciones raciales, sí, diplomacia con Corea del Norte y otra serie de asuntos que han surgido en los últimos 2 años. El libro se basa en 18 entrevistas que Woodward mantuvo con el presidente Trump entre diciembre y julio.
Pero ahora viene algo interesante, ¿eh? La Casa Blanca ha negado el contenido de los audios que ha presentado el periodista Woodward, asegurando que el presidente nunca minimizó el coronavirus.
Y el presidente le dijo a Woodward lo mismo que dijo desde el podio. Siempre ha compartido los hechos y siempre es honesto, dijo la secretaria de prensa Kayleigh McEnany a periodistas.
Al ser preguntada específicamente por esta cita, la secretaria de prensa dijo que el presidente nunca había minimizado a la pandemia y que no ha engañado al público sobre el coronavirus, que ha cobrado la vida de casi 190 mil estadounidenses.
El mes pasado, Trump tuiteó sobre el próximo libro de Woodward, diciendo que será falso, como muchos otros han sido.
Y mientras este asunto se ha convertido en un tema político, ¿no?, en medio de la contienda, también la vacuna contra el COVID-19 se ha convertido en otro tema político. Nos lo explica Judith Martín Rodríguez.
La vacuna contra el COVID-19 ha desatado una controversia en plena campaña política en Estados Unidos, con el presidente Donald Trump asegurando que podría estar lista a finales de octubre, mientras que su rival político, el demócrata Joe Biden, se muestra cauto y afirma que en caso de que la vacuna estuviera disponible antes de las elecciones de noviembre, querría saber qué dicen los científicos al respecto. De este modo, Donald Trump acusó a Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris, asegurando que menosprecian lo que, según él, podría ser un hito histórico.
Deberían disculparse de inmediato por la imprudente retórica antivacuna que están llevando ahora mismo. Hablan de poner vidas en peligro y socavan la ciencia.
Trump hizo estas afirmaciones después que Harris afirmó en una entrevista para la CNN.
No confiaría en su palabra. Confiaría en la palabra de los expertos en salud pública y de los científicos, pero no en la de Donald Trump.
A 2 meses para las elecciones presidenciales, la pandemia del COVID-19 continúa siendo un tema candente en el país, ya que Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial del coronavirus, con más de 6 millones de casos confirmados y 190.000 fallecidos. Mientras esta discusión se desarrolla, 9 laboratorios que trabajan en el desarrollo de la vacuna en Estados Unidos y Europa han expresado su compromiso de mantener los estándares científicos con los que se llevarán a cabo sus fases experimentales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en Bolivia, los candidatos presidenciales Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, Yanine Áñez del Frente Juntos, Tuto Quiroga de la Alianza Libre 21 y Feliciano Mamani de Pambol participarán en el debate presidencial el 4 de octubre. Jorge Orellana informa.
El evento es organizado por la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, la Conferencia de Empresarios Privados, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y una red de medios de comunicación. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia en Bolivia iniciaron también campañas públicas. Alianza Juntos de la presidenta en ejercicio, Yanine Áñez, plantea al menos 4 acciones para potenciar la salud en el país. Por su parte, el candidato a vicepresidente de la Alianza Política Creemos, Marco Antonio Pumari, apunta a la descentralización y una mayor asignación de recursos económicos para solucionar los problemas en el área de salud que hay en Bolivia como aspectos a mejorar en su plan de gobierno con miras a las elecciones generales. Por su parte, el candidato de la Alianza Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, lanzó una campaña electoral en la ciudad de La Paz con la promesa de hacer cumplir las leyes y reconciliar al país.
Unidad, reconciliación y la construcción de una Bolivia sin diferencias.
Así arrancó la campaña electoral en Bolivia con miras a las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
7:22. Hay una preocupación y es que en octubre ya se conforma el nuevo Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuba quiere integrar ese consejo y hay algunos países que apoyan su integración. Hay otros que se oponen y precisamente la ONU ha recibido numerosas quejas acerca de esta situación. Conozcamos algo más con Carmen María Rodríguez.
Se llevarán a cabo elecciones para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos para el término 2021-2023, a lo que los 15 candidatos para el organismo fueron invitados a participar en evento convocado por el Reino de los Países Bajos y las Islas Marshall. Durante el evento de forma virtual habló la secretaria general adjunta para los derechos humanos, Ilse Brandskeris, de Letonia, y agradeció además el financiamiento parcial por parte de Canadá y de la República Checa. La secretaria general adjunta para los derechos humanos dijo que el Consejo de Derechos Humanos depende de sus miembros al afirmar.
The Human Rights Council's success depends to a large extent on its members and their readiness to respond fully and in good faith to its mandate as set out in General Assembly Resolution 60/251.
El éxito del Consejo de Derechos Humanos depende en gran parte de la disponibilidad de los países miembros en cumplir el mandato del Consejo de Derechos Humanos. Ilse Brandskeris agradeció a los 9 países que accedieron a comparecer ante los participantes del evento virtual, que son Costa de Marfil, Malawi, México, Francia, Nepal, el Reino Unido, Pakistán, Ucrania y Uzbekistán, y dijo aplaudir su disponibilidad para el proceso de manera transparente. La secretaria general adjunta mencionó a los que no accedieron a la invitación a participar.
Namely, Bolivia, China, Saudi Arabia, Senegal, Cuba, and Russia.
Bolivia, China, Arabia Saudí, Senegal, Cuba y Rusia. La participación o no en este evento no indica si un país será seleccionado o no a ocupar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos. Su participación sí indicó su disponibilidad a responder a preguntas formuladas de todas las partes del mundo en materia de su cumplimiento en casa de los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y 5 periodistas turcos fueron condenados ayer miércoles a distintas penas de cárcel por informar sobre la muerte de un agente de los servicios de espionaje de Turquía que operaba en Libia.
La sentencia forma parte de un juicio contra 7 periodistas acusados de obtener y difundir documentos clasificados de actividades de la inteligencia turca en Libia, donde Ankara ha desplegado tropas para apoyar al gobierno reconocido por Naciones Unidas.
La ley turca castiga con hasta 9 años de prisión la revelación de la identidad de miembros de los servicios secretos.
Los acusados defendieron su inocencia y subrayaron que solo hicieron su trabajo como periodistas y que la información que difundieron ya se hallaba en las redes sociales. Ayer en las Grandes Ligas, los Yankees ganaron a Toronto 7-2. Y en este partido, el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 1-0. Bajó su promedio a 299. Es un buen promedio todavía, ¿eh? Más detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La esperada final de la Super Serie Mundial de Boxeo Profesional en el peso crucero hasta 200 libras, finalmente se va a realizar este 26 de septiembre en Múnich, Alemania, por el título de la Federación Internacional de Boxeo en la división crucero. El letón Meiris Briedis, quien tiene récord de 26 triunfos y una derrota, se enfrentará con el cubano Junior Dordikoš, un púgil 100 fuero capitalino, que acumula 24 éxitos, de los cuales ganó 22 por la vía rápida y perdió un combate que fue por nocaut ya en el último round, en el año 2018, exactamente el 3 de febrero, en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo contra el ruso Murat Gassiev, en combate efectuado en Rusia. El cubano ha estado entrenando desde enero de este año. La pelea inicialmente iba a ser en abril. Después, por la situación del coronavirus, se reprogramó para mayo y también fue cancelada debido a todo lo que estaba pasando a nivel mundial y lo que aún lamentablemente ocurre con la COVID-19. Así que el cubano Dordikoš contra Briedis en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Y bueno, señores, en las Grandes Ligas de béisbol, Nick Castellanos se fue 3-0 en la derrota del equipo de Chicago 3-0 ante los Rojos de Cincinnati. Detroit perdió 19-0 ante el Milwaukee. Y aquí el cubano sacó muy bien de 6-4 con 3 anotadas. El Kansas City sin Jorge Soler jugando le ganó anoche 3-0 a los Indios de Cleveland. Los Yankees 7-2 a la novena del Toronto. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 1-0, bajó a 2.99. Los Medias Blancas muy bien, se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana, superó 8-1 al equipo de Pittsburgh. Joan Moncada 6-2, un impulsado, una anotada. Yamani Grandal de 5-1, Pito Abreu de 5-1 y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 con una carrera anotada. Los Mex superó 7-6 a los Orioles de Baltimore y los Marlins perdió contra los Bravos de Atlanta. Y bueno, señores, anoche Kawhi Leonard anotó 30 puntos y llevó a una victoria del equipo de los Clippers contra Denver con marcador final de 96-85 en una de las semifinales de la conferencia del oeste. Por lo tanto, los Clippers ganan la serie ahora 3-1. Y el Boston perdió ante el Toronto, la serie está igualada a 3 victorias por bando. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel insiste en la indisciplina como causa del rebrote del COVID-19, la indisciplina del pueblo, cubanos de la isla responsabilizan precisamente al gobierno por el aumento en el número de casos de coronavirus. Detalles en breve, aquí en Radio Martí. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Las medidas restrictivas continúan, por supuesto. Las multas aumentan. Ya se señalaba por parte del portal 14 y medio que el régimen ha recaudado más de 9 millones de pesos en multas. Pero realmente no se logra estabilizar el suministro de alimentos y las colas, por supuesto, aumentan. La gente tiene que salir a la calle a buscar su alimento. Tomás Cardoso tiene detalles acerca de esto.
Ciego de Ávila, La Habana y Pinar del Río son las provincias con un mayor incremento de casos de COVID-19. Sin embargo, persiste en la aglomeración de personas en la calle en busca de alimentos. Informaron a Radio Martí residentes en esos territorios. En la capital avileña la situación es compleja y el gobernante Miguel Díaz-Canel responsabilizó a la población por las indisciplinas. Sobre el tema opinó el activista Roberto Martín Valdivia.
No se saben los motivos, no hay pan en la tienda ahora por la mañana. La percepción del riesgo y las irresponsabilidades son mayores en la parte gubernamental que en el pueblo. Si tú no tomas las medidas como son y por encima de esto no puedes abastecer y resolver las necesidades que tiene la población, el pueblo va a salir por las calles porque tiene que comer. Puede pasar una persona asintomática después que estuvo 7 días en la calle y viene para su casa y en los propios trabajadores que están trabajando allí hay preocupación con eso, es un riesgo.
Desde Morón, Dairis González Ravelo comenta que hay preocupación también con los trabajadores en los callos.
Los trabajadores del callo que tienen que estar una semana trancados y otra semana acá que están trabajando. Y las guaguas que están yendo para otros municipios que si se permite, eso es lo más grande del mundo. Se van repletas, los camiones se van repletos.
El lunes comenzaron las multas por no respetar el distanciamiento social, pero desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró cuenta que las personas siguen en la calle en busca de alimentos.
Estamos hablando de que a lo mejor hay alrededor de 400 personas y quizás ni 100 logren comprar polo. Y me parece que van a tener que multar con 2.000 pesos a casi toda la capital cubana. Y creo que va a seguir empeorando la situación con respecto al tema de los apagones.
La ciudad de Pinar del Río cerró las escuelas y el rebelde rebrote principal está en la calle Maceo, reporta José Rolando Casares.
La tienda de recaudación de divisas es donde puede ir a comprar, lo que llega es muy poco, no da para todos los consumidores, es un problema muy grande.
Y en el Cotorro, La Habana, las personas fueron a protestar al gobierno municipal por los pocos turnos que se reparten para comprar en las tiendas por el municipio, informó el residente Enrique Bartolomé Cámara.
La tienda verde que dieron 160 turnos y habían más de 800 ciudadanos ahí en cola. En el rapidito también las colas son kilométricas, cogen cuadras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aunque un diario capitalino asegura que la leche fortificada que se distribuye en las tiendas cumple con los estándares requeridos, residentes en la capital pues tienen otra versión. Desde el municipio Cerro habló con Radio Martí la capitalina Danaisy Muñoz.
Y es para los niños de menores de un año, o sea, de cero a un añito. De un año le dan otra leche. Te dicen ellos que es la leche, o sea, que es leche fortificada, después de que no, que es leche de vaca en polvo. Esa leche no nutre. De hecho, mi nieta, según el pediatra, está desnutrida. No le han dado dieta, no le han dado nada, porque no tiene el año todavía. Pero según ellos, o sea, según el pediatra, Alejandro, ella está desnutrida. Y la única leche que toma ella es esa, porque si tú vas a la Chopi a comprar en divisa, la leche evaporada te cuesta cuánto, unos 60. La cajita. Todos los días no hay, yo se la puedo comprar en ocasiones, pero no para dársela seguido, ¿eh? Pero la que le dan a ella normalmente solo tiene, primero no tiene sabor, después el color es pésimo, y de nutrición, no sé qué tipo de nutrición es que le llaman a aquello, le dan dos bolsas cada 10 días. Te digo, como no nutre nada, yo tengo que ligársela o pecena, NAN, que uno consigue que la lata de NAN está a 4 o 5 pesos.
Sí, esa es la versión de una entrevistada por Radio Martí acerca de la situación que se ha originado con la leche que vende el Estado. El Estado dice que la compra en varios lugares y que la última remesa pues fue adquirida en Polonia. Entre tanto, hay activistas que critican la postura del régimen de culpar a la población por el rebrote de la epidemia. Salen al paso de lo que ha dicho Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga con los comentarios.
El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió una vez más al pueblo cubano trabajar para que el aislamiento permita cortar definitivamente una epidemia que se creía bajo control.
El resultado de un gobierno no electo por el pueblo es que en la cadena de relación política el eslabón más débil se debilita aún más y carga con la responsabilidad de las deficiencias e incompetencias del gobierno y del Estado.
Aseguró el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Desde el inicio de la pandemia en Cuba, la responsabilidad básica ha estado en manos justamente del gobierno cubano. Primero se negó a cerrar las fronteras a tiempo, luego no tenía las capacidades para proveer a la sociedad cubana lo que necesitaba y eso generó la aglomeración, que es justamente lo que habría que evitar. Generó una percepción de control de la pandemia, lo que ideologizó toda la labor del gobierno en relación con el manejo de la pandemia. Ha vuelto a llamar al turismo y no ha permitido que la sociedad por sí misma genere las capacidades para responder a las carencias, y lo que ha hecho es justamente reprimir a los que pueden proveer. Y en esa incapacidad de tomar políticas coherentes ha generado esta situación.
El médico holguinero Ramón Zamora calificó de justificación malsana la insistente postura acusatoria del gobierno que, eludiendo su responsabilidad como Estado, culpa a las indisciplinas sociales por el rebrote de coronavirus.
¿Y quién juzga a las indisciplinas gubernamentales? Históricamente, el régimen castrista siempre ha buscado culpables ante su fracaso. Y ahora es el pueblo el culpable, cuando todos sabemos que no tienen a disposición del pueblo ni comida, ni medicamentos en farmacia, ni recursos suficientes para hoy salvar vidas en los hospitales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en Naciones Unidas al gobierno de Miguel Díaz-Canel por su violencia sistemática contra el grupo opositor Damas de Blanco. Desde Madrid nos llega el reporte en la voz de Michel Suárez.
La denuncia contra el régimen de La Habana fue enviada a la relatora especial sobre la violencia contra la mujer del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo haber recibido el consentimiento de las Damas de Blanco para tramitar en su nombre y representación el procedimiento de denuncia ante Naciones Unidas. Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, indicó a Radio Televisión Martí que el tema de la violencia contra las mujeres es una prioridad internacional en estos momentos.
Y esperamos que el Consejo de Derechos Humanos
humano no vaya menos y que sea también un paladín de la defensa del derecho de este grupo de mujeres que ha sido injustamente agredido y vilipendiado por parte del gobierno cubano.
La denuncia señala que el gobierno cubano promueve y organiza actos de repudio contra las damas de blanco y practica el linchamiento social con predominio de agresiones verbales, frases obscenas alusivas a raza, género y amenazas, además de la violencia física con lesiones frecuentes para las víctimas. En lo que va de 2020, las damas de blanco han sufrido 110 detenciones arbitrarias y 55 reclusiones forzadas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:38. Declaraciones hechas por el presidente Trump al periodista Bob Woodward y reacción de la Casa Blanca, pues se han convertido en el punto, digamos, informativo más importante de las últimas horas. Mientras en declaraciones hechas a Woodward, el presidente admitía que había minimizado la peligrosidad del coronavirus, la situación del coronavirus aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca señala que el presidente nunca le ha mentido al público y que realmente no ha minimizado el asunto. Vamos a conocer un poco más con lo que nos dice desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, respondió preguntas sobre un nuevo libro del periodista Bob Woodward, quien dice que el presidente Trump minimizó deliberadamente el peligro del COVID-19 para el pueblo estadounidense en los primeros meses de la pandemia global. McEnany dijo a los periodistas que las palabras del presidente al público fueron diseñadas para expresar confianza y calma en un momento de desafíos insuperables.
The president has never lied to the American public.
Ella dice que el presidente nunca le ha mentido al público estadounidense sobre el COVID. El presidente estaba expresando calma y sus acciones reflejan eso, dijo. La portavoz también elogió la nominación al Premio Nobel de la Paz del presidente Trump como un honor bien merecido y duramente ganado. McEnany hizo los comentarios en la sesión informativa de la Casa Blanca, después de que el presidente fuera nominado por un legislador noruego por su trabajo hacia un acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. La nominación proviene del mismo legislador que nominó a Trump para el Premio Nobel de la Paz en el 2018 por sus esfuerzos para lograr la reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También el candidato presidencial demócrata Joe Biden acusó al presidente Donald Trump de traicionar al pueblo estadounidense al asegurar que mintió a sabiendas sobre la letalidad del coronavirus, un hecho que a su juicio equivale a un abandono de su deber y una vergüenza.
En un discurso en Michigan, un estado electoral clave y que alberga a la industria automotriz de Estados Unidos, Biden dijo que mientras esta enfermedad mortal arrasaba aquí en Estados Unidos, Trump falló a propósito en hacer su trabajo.
Por otra parte, en Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó anuncia que no puede registrarse un vacío del poder del gobierno interino. Desde Caracas, el informe con Aymara Lorenzo.
Durante una rueda de prensa, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro que la solución a la crisis que vive Venezuela no pasa por dejar un vacío de poder ante la finalización del periodo legislativo que lo llevó a él a la presidencia interina.
No puede haber vacío de poder, no puede quedarse sin resguardo los activos de Venezuela en el exterior. Hay el supuesto CENIMIL, que se debe ampliar automáticamente el periodo del Parlamento hasta lograr una elección libre, justa y verificable que subsane la no elección del 20 de mayo del 2018 y, por supuesto, la que corresponde por periodo constitucional.
Explicó que la consulta popular es parte de la estrategia que permita llegar a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
La consulta no es un fin en sí mismo, como no lo es una marcha, como no lo es una protesta. Es un vehículo, es un medio de expresión, de presión a la dictadura, de agitación en este momento.
Para este jueves está prevista una concentración de calle en homenaje a los llamados héroes de la salud, médicos y trabajadores de la salud que hacen frente al coronavirus en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
También seguimos con suma atención lo que ocurre en Bolivia. En Bolivia y en La Haya, porque la Corte Penal Internacional ha dicho que el gobierno boliviano le ha solicitado investigar si el exmandatario Evo Morales y sus simpatizantes cometieron crímenes de lesa humanidad al bloquear carreteras para impedir que habitantes tuvieran acceso a atención médica vital durante la pandemia del coronavirus.
En un escrito presentado ante la Corte de La Haya, Bolivia alega que Morales y sus partidarios incitaron bloqueos que tuvieron la consecuencia directa de provocar la muerte de diversas personas y ansiedad en el resto de la población, porque no podía acceder a atención médica ni a oxígeno medicinal, indicó la Corte en un comunicado.
Bolivia presentó su solicitud en medio de la crispación política suscitada por el aplazamiento de elecciones debido a advertencias de expertos médicos de que sería inseguro llevarlas a cabo mientras la pandemia no estuviera bajo control.
Y hablando de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud modera sus expectativas y cree que la vacuna de la COVID-19 no estará disponible masivamente antes del 2022. Jorge Orellana informa.
La Organización Mundial de la Salud advirtió de que no espera que las posibles vacunas contra el COVID-19 estén disponibles para la población en general antes de 2 años, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados del 2021. Subrayó la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Soumya Swaminathan. Latinoamérica registra casi 7,5 millones de contagios y más de 280 mil muertes. Brasil es el segundo país con mayor contagio, 185 mil. Le siguen Perú, Colombia, México y Argentina. Venezuela también superó los 55 mil casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Nicolás Maduro dijo:
ya en septiembre llegan las primeras vacunas de Rusia para los ensayos clínicos. En el mes de octubre llegan otras vacunas.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, señaló:
México ha confirmado su intención de participar en el mecanismo COVAX Facility.
El Papa Francisco también mostró que es importante usar la mascarilla, y así lo hizo al salir al encuentro de la Audiencia General de los miércoles, donde habló de la pandemia del coronavirus.
Si la solución a la pandemia aporta no la impronta del egoísmo.
Si las soluciones para la pandemia llevan la impronta del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás salgamos de la crisis del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha sacado a la luz y ha acentuado.
Ha evidenciado y ha acentuado.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Una coalición de 321 grupos de la sociedad civil de 60 países ha solicitado a Naciones Unidas la creación urgente de un mecanismo independiente para abordar las violaciones de derechos humanos del gobierno comunista chino.
La coalición, compuesta por 50 expertos de la ONU y decenas de gobiernos, exigen el fin de la impunidad de China en el Consejo de Derechos Humanos, expresó John Fisher, director de Human Rights Watch en Ginebra.
Las ONG signatarias pertenecen a países de todo el orbe, como Azerbaiyán, Zambia, Marruecos, Malasia, Vietnam y Venezuela, quienes consideran como una prioridad mundial las violaciones de derechos humanos por el régimen de Pekín en Hong Kong, el Tíbet y Xinjiang. Hay que aclarar que la firma de Venezuela es la del gobierno interino de Juan Guaidó.
Y los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, junto al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, expresan su condena más enérgica ante el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny.
El comunicado señala que cualquier uso de armas químicas por cualquier persona y bajo cualquier circunstancia es inaceptable y contraviene normas internacionales que establecen su prohibición. Bien, ya tenemos información meteorológica de algo que podría afectar la península de la Florida. Un disturbio que se acerca a esta zona, según tengo entendido. Esclarezca la situación, señor Lázaro Domínguez.
Cómo no, Rafael, será un honor para mí. Mira, fíjate, hay una profunda hondonada ahí que se extiende sobre las aguas del Atlántico, al norte y cerca de la República Dominicana. Bueno, también de Haití, por supuesto, es la española. Está acompañada, Rafael, esta hondonada profunda está acompañada de intensos chubascos y tormentas eléctricas. Y este sistema debe moverse al oeste sobre el grupo de las Bahamas y acercarse a las costas de la Florida desde la mañana del viernes. eso sería mañana, por supuesto, y presenta condiciones para llegar a las aguas del Golfo de México, por supuesto, después de atravesar la Florida y llegar a las aguas del Golfo de México, donde pudiera convertirse en una depresión tropical. Diríamos de ahí por las costas de Sarasota, Fort Myers, sobre la costa del Golfo. Así que eso sería después del viernes. El viernes debe llegar aquí a las costas de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, el este al nordeste, 10 a 20 kilómetros por hora, poca fuerza. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El tema de la religión en Cuba y sobre todo el de la actitud de la revolución castrista ante la religión y los religiosos ha cobrado renovada vigencia con motivo de unas declaraciones que alrededor del Día de la Virgen de la Caridad hiciera Mariela Castro Espín, hija del actual dictador Raúl Castro, sobrina del extinto dictador Fidel Castro y en ocasiones vocera oficial de la propia dictadura. Ya tú y yo hemos conversado sobre este tema en días anteriores. Para los que tratan de borrar la historia pretendiendo que lo que ha sido vivido nunca ocurrió, la fecha de hoy viene tristemente como anillo al dedo. El 10 de septiembre de 1961, 59 años se cumplen hoy, debía haber salido en horas de la tarde desde la Iglesia de la Caridad en Salud y Manrique en La Habana, la procesión de la Virgen de la Caridad, que tradicionalmente se hacía en ese barrio capitalino el domingo más cercano a la fecha de Cachita. Debido a presiones de la entonces joven dictadura de los Castro, que había desplegado en los alrededores del templo una enorme cantidad de elementos militares y paramilitares, el entonces obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, que era el párroco de la Caridad, decidió suspender la procesión. Pero los miles de católicos allí congregados no se resignaban a que se les privara de sacar a la Virgen a pasear por sus calles. Uno de ellos, un joven obrero llamado Arnaldo Socorro, se hizo de un cuadro de la Virgen, lo elevó sobre su cabeza y echó a andar. Los católicos, los devotos de la Virgen Mambisa, lo siguieron. Era la procesión que salía de todos modos, desafiando las imposiciones de la tiranía. Viendo que la multitud avanzaba, un miliciano a las órdenes del régimen ametralló a Arnaldo, dándole muerte en plena calle. Se impuso el caos, sonaban más disparos, muchos católicos fueron presos aquel día en La Habana. Por si fuera poco, los esbirros del castrismo intimidaron a la familia del joven mártir, se adueñaron del entierro y la prensa oficialista, que era ya la única que existía en Cuba, dijo que se trataba de un joven revolucionario asesinado por un cura que había disparado desde la iglesia. La verdad se supo, porque la verdad tiene su propia fuerza. Pero hasta el día de hoy, el asesinato de Arnaldo Socorro permanece impune. Y ahora, para colmo de la inverecundia, los asesinos de aquel joven católico y cubano quieren adueñarse también de la Virgen del Cobre. Le ronca el merequetén.
Bien, en el mundo cinematográfico de aquí de Estados Unidos, la Academia de los Oscar ha dado a conocer pautas detalladas de inclusión y diversidad que los cineastas deberán cumplir para que su trabajo sea elegible a un Oscar a Mejor Película. Son normas con las cuales muchos no están de acuerdo, porque son normas en el mundo artístico y los artistas rechazan eso de las regulaciones. Alejandro Escalona lo explica a continuación.
La Academia del Oscar publicó pautas detalladas de inclusión y diversidad que los cineastas deberán cumplir para que su trabajo sea elegible a un Oscar a Mejor Película a partir de 2024. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que ha sido criticada por rendir homenaje a pocas películas y creadores de color, ha dicho que los estándares representan una nueva fase en un esfuerzo para promover la diversidad detrás y delante de la pantalla. Las reglas establecen porcentajes o números de actores, personal de producción, de mercadeo, pasantías para personas de color, mujeres discapacitados y miembros de la comunidad LGBT. Las reglas no se aplicarán a las películas que compitan por el Oscar en la ceremonia de 2021, dijo la Academia. El 9 de septiembre de 1978, hace 42 años, Donna Summer debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo MacArthur Park. MacArthur Park pasó 3 semanas en el número 1 en la lista Billboard Hot 100. El clásico escrito por Jimmy Webb ya había alcanzado el número 2 en 1968, interpretado por el actor y cantante británico Richard Harris. Esta versión disco, producida por Giorgio Moroder, es considerada una de las mejores grabaciones de la era disco y uno de los mayores logros vocales de Donna Summer. MacArthur Park le valió a Donna Summer una nominación al Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. El sencillo fue certificado oro por ventas superiores a 1 millón de copias solo en Estados Unidos. Donna Summer ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2013 por sus méritos artísticos y como homenaje póstumo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Baloncesto, fútbol, béisbol y boxeo con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Clippers de Los Ángeles, anoche con 30 cartones de Kawhi Leonard, derrotó 96-85 al quinteto de Denver en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste de la Serie Playoff del baloncesto profesional aquí en Estados Unidos. Y en el otro partido, Toronto derrotó al Boston 125-122 en tiempo extra, y la serie está igualada a 3 victorias por bando. En tanto, los Clippers gana 3-1 ante el equipo de Denver. Hoy jueves, Houston a las 7 de la noche de Cuba contra los Lakers de Los Ángeles, con la serie a favor de los Lakers 2-1. En cuanto a la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, anoche, tremenda sorpresa. El equipo Inter de Miami derrotó al Atlanta United 2-1 y alcanzó su segundo éxito en la actual temporada. También triunfaron anoche Minnesota, así como Toronto y el Salt Lake City. En tanto, Colorado empató a un gol con el 11 de Houston. El próximo partido del equipo miamense será este sábado 12 de septiembre ante el equipo de Orlando. Columbus se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, y por el Oeste, el equipo United de Minnesota. En cuanto al béisbol de las Grandes Ligas, hasta la jornada de ayer, bueno, la Liga Americana se mantiene en primer lugar: Tampa, los Medias Blancas de Chicago y Oakland, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, con excelente récord de 31 victorias y 12 derrotas. Y bueno, Duval anoche conectó 3 jonrones y impulsó 9 en la victoria, que parece de balonmano, 29-9 del equipo de Atlanta ante los Marlins de Miami. Colorado perdió 5-3 ante San Diego. Los Mets 7-6 al Baltimore. Candelita Iglesias, el habanero, de 5-0 bajó a 3-76. Joe Moncada se fue de 5-2. Grandal de 5-1, al igual que Pito Abreu y Luis Robert Moirán, de 4-1. En la victoria de los Medias Blancas, 8-1 ante Pittsburgh. Y con ese triunfo, Chicago se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Los Yankees 7-2 al equipo de Toronto. El Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco. El Kansas City 3-0 a los Indios de Cleveland, mientras que Detroit perdió 19-0 ante el Milwaukee, y el Cincy 3-0 a los Cachorros de Chicago. Por último, señores, en boxeo, el cubano Junior Dorticós y Mayris Briedis discutirán este 26 de septiembre la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo en Múnich, Alemania, en el peso crucero hasta 200 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Siete y 56, resumen de la información en estos titulares.
Estados Unidos reitera su compromiso con la libertad de Cuba y Venezuela y seguirá exigiendo el respeto a los derechos humanos en la isla.
Miles de personas piden al Tribunal Supremo de Cuba la liberación del preso político Silverio Portal Contreras.
Cubanos se responsabilizan al gobierno por el aumento de casos de coronavirus.
Consulta popular propuesta por la oposición venezolana busca presionar a la dictadura de Nicolás Maduro, afirma Juan Guaidó.
Diputado venezolano Freddy Guevara salió después de 3 años de estar refugiado en la Embajada de Chile en Caracas.
Presidente Trump dijo a un periodista que había minimizado la gravedad de la pandemia. La Casa Blanca lo niega.
Bolivia inicia campaña electoral en medio de la pandemia.
La Organización Mundial de la Salud dice ahora que la vacuna contra el coronavirus no estará disponible masivamente antes del 2022.
Radio Martí Noticias.
Mañana a partir de las 6, mañana viernes día 11 de septiembre, estaremos aquí de nuevo. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias amigos por la atención que nos han dispensado.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.